Este sábado la ciudad de Las Piedras vivió una verdadera fiesta al verse concretada la reapertura de su hipódromo. En una fecha que habitualmente es de festejos para Las Piedras, ya que se conmemora un aniversario más de la batalla de Las Piedras, en esta ocasión se sumó esta otra actividad. Varios miles de personas asistieron al acto de inauguración, que consistió en un desfile oficial, una serie de espectáculos musicales, además de las primeras carreras. La remodelación del hipódromo, que implicó una inversión de unos 15 millones de dólares para Hípica Rioplatense, la firma que se hace cargo del emprendimiento, tuvo lugar en un tiempo récord de 6 meses. De todos modos, todavía falta. Se completarán para el mes de junio. De acuerdo a lo que estaba programado, las obras incluyen nuevas pistas, tribunas, zona gastronómica y un área social compuesta por un CAIF, una policlínica, un centro cultural y un paseo abierto a la gente. Además, el hipódromo contará a partir de agosto con una escuela de formación para peones y jockeys y una villa olímpica. De acuerdo a los datos que divulgó Hípica Rioplatense, las tareas de la obra generaron 300 puestos de trabajo directos y 600 indirectos. Y ahora que se pone en funcionamiento de nuevo el hipódromo, va a ser fuente de trabajo directa para 150 personas e indirecta para 450 más. Por año se prevé se corra un mínimo de 500 carreras distribuidas en 50 eventos, lo que obviamente va a ser un gran dinamizador para esa ciudad del departamento de Canelones. Vamos a analizar un poco más los cambios que implica este hecho del fin de semana. Vamos a conversar con el secretario general de la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi. Profesor Orsi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes.
Romina.
Buen día, profesor. ¿Qué le llevó a la Intendencia de Canelones a hacer este acuerdo con Hípica Rioplatense, concretamente?
Bueno, en primer lugar, la actividad, si bien se venía desarrollando regularmente, es decir, cuando, por ejemplo, no existía Maroña, Las Piedras seguía corriendo. O sea, que el hipódromo de Las Piedras nunca paró y carrera siempre hubo. Uh-huh. Lo que ya estaba en unas condiciones, el hipódromo, bastante deplorable. O sea, se caía y había que poner mucho dinero para levantarlo. Por otro lado...
Sí, el hipódromo de Las Piedras venía viviendo una decadencia severa, tanto desde el punto de vista de su infraestructura como desde el punto de vista de su funcionamiento y de las conductas que llegaban a observarse allí, ¿no?
No, pero más que nada, a ver, es un milagro cómo funcionaba. Ahora que lo pienso, igual funcionaba. Claro que también, y ese es otro de los factores, a nosotros nos costaba... entre 40 y 50 mil dólares. Cuando asumimos allá en el 2005 costaba 60, hicimos algunos ajustes y estamos hablando que por mes se gastaba desde la intendencia ese dinero por todos los conceptos que se relacionan. Es insostenible, no se entiende que el Estado se tenga que hacer cargo de las carreras, digo, una cosa que no, evidentemente hacía falta que un operador hípico asumiera esto, además de las deudas que se habían generado años atrás. Bueno, desde la propia compra del predio del hipódromo, que no se había terminado de pagar, por ejemplo, más todos los deudas por juicios, etcétera, etcétera, todo eso hacía que el hipódromo, más allá de que una actividad que no podía parar, seguía siendo una carga. Desde el año 2005-2006, en el 2006 fue que se votó una ley, estábamos buscando la posibilidad de que algún operador hípico se hiciera cargo de esto y obviamente nos livianara el peso de todo esto. A ver, estamos hablando... 50 mil dólares por mes de inversión o de gastos, son 50 focos que la Intendencia puede poner. Digo, para tener una idea de lo que implica sostener una actividad que, si bien se puede justificar, no se justifica que sea el Estado.
¿Y en qué consiste concretamente el acuerdo ahora? Veíamos algunas de las características en cuanto a la inversión que implicó para Hípica Rioplatense. Esto es una concesión a 30 años.
Sí, el tema es así. Por lo que uno sabe después de tantos años de análisis... Ningún hipódromo se sostiene solo con la pura actividad de las carreras. Por lo general, los operadores hípicos están relacionados a otras experiencias de juego, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea era buscar la ecuación que cerrara. El propio Maroña funciona así, con las salas del LOTS vinculadas a la misma empresa que es la que sostiene la actividad hípica. Acá lo que se hacía era buscar un operador que pudiera cerrar una ecuación económica, es decir, que evidentemente le valiera la pena hacer la inversión que hizo. Evidentemente, una empresa que se mete en esto porque saca las cuentas y le da resultado. Y bueno, en un acuerdo con el Gobierno Nacional, la Dirección General de Casinos, que es un tema complejo porque había que ajustar números, se logra, con esta empresa que se presentó, que ya opera en salas de slots, se logra un cambio de número que le permite hacer frente a esto otro. Y no solo esto otro. Esto está enmarcado en un proyecto nacional de turf, donde hay 3 hipódromos del interior que también van a tener actividad, no como la de Las Piedras, pero sí una actividad sistemática. O sea que hay un proyecto nacional hípico, creo que también eso habla bien de esta solución.
Usted mencionaba recién, profesor Orsi, que los hipódromos no se sostienen por sí mismos, necesitan de actividades complementarias que le den la rentabilidad. Uh-huh. En este caso, slots, o sea, máquinas de juego, que se le habilitan a la empresa, a Hípica Río Platense.
En realidad no se habilitan más máquinas, sino que se cambian los porcentajes de ganancias.
La pregunta que se hacen varios oyentes, y es una pregunta que se ha reiterado en distintas ocasiones, también a propósito de Maroñas, es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hay que efectivamente mantener con vida, en funcionamiento, un hipódromo? ¿Por qué es tan importante que exista un hipódromo?
Es una actividad que convoca a mucha gente, no solo los que van a ver, sino que es un trabajo. Hay quien le dice la industria, una de las industrias sin chimenea. Hay mucha gente detrás de los caballos. Por ejemplo, un operador, uno de los dueños de Hípica, que es argentino, nos decía el otro día que la relación con Argentina por lo general es en casi todo 10 a 1, por una cuestión de proporción. Sin embargo, en el turf ellos calculan de 3 a 1. Por
ejemplo, ¿cómo es eso? Perdón, ¿cómo es la, ¿de qué estamos
claro,
hablando?
A ver, por una cuestión de tamaño, ¿sí? Por lo general cuando hablamos de Argentina somos 10 a 1.
Sí.
En el turf, en actividad hípica, ellos dicen que 3 a 1. Y para dar un dato solamente, que ese sí yo lo conocía, en Uruguay hay 2.000 nacimientos anuales de pura sangre, cuando en Argentina hay 7.000. Eso te habla de una actividad que es pujante, que hay mucha gente que vive de eso y que, por otro lado, derrama en la sociedad. Por ejemplo, un aumento en los premios a los ganadores genera que el peón, que el jockey, que el cuidador, que el variador, que todos reciban más dinero. Entonces, es impensable que se cierre o que pare la actividad hípica en Uruguay, y tampoco, y menos en Las Piedras, porque hay toda una barriada ahí, que tenemos los estudios, tenemos los gurises que vos los ves desde muy chicos trabajando o colaborando en el tema del caballo, que es toda una cultura que solamente vinculándose uno lo logra entender. Yo no vengo de ahí, tuve que llegar a comprender que es una máquina que genera muchos puestos de trabajo y por otro lado genera un entusiasmo y es una cultura muy especial que va más allá del tema del juego en sí.
Claro, pero en el tema del juego aparecen después los otros fantasmas, ¿no?
Ah, claro.
Los de la ludopatía, los de la gente que por jugar, ya sea con las maquinitas o por apostar a los caballos, termina enferma y termina perdiendo sus escasos recursos, ¿no? Esa parte, ¿cómo piensan manejar?
A ver, convengamos que no hay ningún aumento en cantidad de salas, porque una de las cosas que se preveía, uno de los puntos a la hora del llamado, era la posibilidad de una sala más. Se decidió que no hubiera ninguna sala más, ninguna máquina más. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con lo que hay se cambian los porcentajes de ingresos. Ahora bien, el tema ese de la ludopatía, yo creo que es un capítulo de carácter nacional, que incluso hablando con operadores de este tipo, digo, con gente que ha venido a este país, que viene de otros países, nos dicen que es un tema que hay que abordar, porque si no, eso es una realidad. Y repito, en este caso, en el caso de lo que se concretó para Las Piedras, no implica ninguna otra máquina más, o sea que el juego que está instalado va a seguir estando instalado. A ver, voy a poner algún ejemplo. Hípica Río Platense, cuando asumió el hipódromo de Maroñas, estaba previsto en el contrato la instalación de 5 salas. Ahora las tienen las 5 porque la última se instaló en Pando. También sepamos que la actividad de juego a nivel nacional la dirige la Dirección Nacional de Casinos. En Montevideo es de la Intendencia. Eso por ley así. Entonces, yo por ejemplo tengo que en Canelones tengo una sala de slots en Las Piedras, otra sala en El Cian y otra sala en Pando, que son mixtas con Hípica Río Platense, sin contar las clandestinas que hay distribuidas por todos los bares y todos los boliches, que te asusta porque es impresionante. O sea que yo tengo una actividad instalada en el departamento que, si si uno lo piensa bien, no derramaba absolutamente nada para el departamento. Entonces la ecuación en este caso, a nosotros, al departamento de Canelones, creo que le hace bien. Con la misma actividad se logra un plus para nuestro departamento, que creo que está bueno, por los que trabajan del tema del caballo, por la actividad en sí, y porque se abrió un paseo y una actividad social ahí en la zona que creo que va a venir muy bien.
Yendo concretamente a ese punto, al derrame que genera esta actividad, ¿en qué otros aspectos tienen expectativa de que se vea concretamente esos cambios a partir de esta nueva inversión de Hipica Río Platense?
Bueno, tiene muchos aspectos. Uno, que la señal va al exterior, eso es un dato interesante. O sea, también se apuesta en el exterior, sobre las carreras nuestras, pasa a ser un hipódromo de primer nivel. Por otro lado, va a haber una escuela ahí de jockey, una escuela de actividades hípicas, donde aquellos que toda la vida se han formado o que se pretenden formar, ahora lo van a hacer de una forma sistemática, también con colaboración de la UTU. Por otro lado, se instala un CAIF de primer nivel, está muy bien instalado, está muy bueno. Una policlínica que el barrio necesita, que esas son las contrapartes que se le pide a la empresa. Además de los 250 boxes de la Villa Hípica. ¿Qué quiere decir esto? Es como una especie de hotel para caballos, de 250 plazas, eso habla de mucha gente trabajando, de mucha actividad, y sin la necesidad de tener que estar cruzando la calle, sino que está adentro del propio hipódromo. O sea que, por donde se lo mire, para la actividad es un golazo, y para las piedras es el renacer o el reflotar una actividad que siempre existió desde el año 1937 y que genera no solo puestos de trabajo, sino también hay una cultura ahí que es muy sana, porque vamos allá del tema del juego. A ver, también te dicen los que tienen caballos que es muy difícil que teniendo un caballo se gane mucho dinero. No, al revés, por lo general son gente que se juntan ahí en la localidad y compran un caballo. Entonces es una actividad más bien vinculada a un hobby.
Sí, desde la audiencia, al mismo tiempo que vinieron esos mensajes que yo le mencionaba recién, con planteos de preocupación o de crítica, están los otros también. Juan de Pando dice, no vean al turf como una timba, solo estando adentro de la actividad se la puede entender. Fue lo que me pasó a mí desde la reapertura de Maroñas.
Claro, el turf en sí, porque hoy cuando hablamos del juego hablamos de una actividad vinculada al turf. Hablamos de las salas, hablamos de casinos concretamente, o los slots en este caso. El turf en sí es una actividad que si bien tiene un nivel de apuesta, es más lo otro lo que genera, es más lo que se mueve detrás del hobby que esto otro. O sea, repito lo que decíamos hoy, se vincula así a actividades del juego y creo que hay que prestarle mucha atención, pero en sí hay todo un mundo que se mueve y que genera mucho dinero, porque, a ver, pensemos, por ejemplo, la cantidad de veterinarios que viven de esto. En Canelones, por ejemplo, para tener una idea, existen en la zona de Soca más de 30 aras vinculadas al enduro ecuestre, cosa que yo no tenía ni idea. ¿Cuántos caballos, cuánta gente está viviendo de otra actividad hípica que es el enduro y que incluso genera así ventas al exterior muy importantes, fundamentalmente a la zona de los países árabes? O sea, detrás del caballo, vinculado al caballo, hay un mundo que para muchos de nosotros es desconocido y que creo que está bueno que se lo conozca y que por otro lado se le abran las puertas, como en este caso.
Las obras todavía no están completas.
No.
¿Cuándo está previsto, según el cronograma, que se terminen y que el hipódromo de Las Piedras quede funcionando entonces a pleno?
En junio, lo que está faltando es la Villa Hípica, ¿no? Es lo que está, que es un monstruo de grande, está muy bueno. Es ese hotel que yo decía, por decirlo de alguna forma, para los caballos, pero el resto está bastante encaminado y hay algunos detalles que son secundarios, pero en junio se están andando.
Profesor Yamandu Orsi, secretario general de la Intendencia de Canelones, le agradezco este panorama.
Gracias a ustedes, como siempre.